El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos.
Bienvenida, Martina.
Bueno,
¿cómo estás?
Muchas gracias.
Gracias a vos por aceptar la invitación.
Un placer.
Me alegro que estés acá y que nos puedas contar un poquito más de vos. Lo primero que te voy a pedir es que te presentes.
Bien. Me llamo Martina Rial, tengo 24 años, estudié diseño de modas en la Universidad de Dort. Todavía no soy licenciada, me quedan dos exámenes. Así que está, es bueno aclarar eso. Y a los 19 años, cuando estaba cursando segundo año, emprendí con Renata, que es una marca de accesorios hechos a mano. Y nada, fue como medio locura, pero se fue dando y tal, y hoy en día es el, o sea, mi fuente de trabajo y a lo que me dedico.
Divino. ¿Cómo siempre supiste que no querías trabajar para otra persona?
Sí, desde chica.
¿Sí?
A mí me preguntaban de chica qué quería hacer y yo decía millonaria. Pero, o sea, creo que no era el hecho de ser millonaria, sino como la idea esa de no, o sea, no trabajar para alguien.
De
como ser independiente.
Jefe.
Y sí, o sea, yo trabajé un año en la empresa de papá, que mi padre tenía Spy. Trabajé un año ahí diseñando, es primer año de facultad, no sabía nada, o sea, era...
Como una pasantía, básicamente.
Un bebé, sí. Sí, pero estaba presente en todo y yo, o sea, sabía cómo se manejaban las cosas ahí. Todo el tema de cómo eran los talleres y por ahí, cosas que no ves en facultad, yo ya las tenía súper... internalizadas,
claro.
Porque había crecido con eso. Y pero trabajé formalmente un año y no me gustó. O sea, más allá de que era para mi padre y por ahí, como trabajar con un familiar, o puede salir muy bien
o
puede salir
muy mal. Sí.
Me di cuenta que no. O sea, que no, que me digan qué hacer y eso. Soy una persona que ya le dicen qué hacer y voy y hago lo opuesto. Entonces fue como el impulso a decir, me mando.
Esto no es lo mío.
No, sí.
¿Cómo fue la creación de Renata? ¿Te acordás ese momento eureka de decir?
Me acuerdo del día. En realidad la cosa fue así. Yo tuve un emprendimiento con una compañía de facultad, éramos amigas. Teníamos objetivos diferentes y se terminó dividiendo. O sea, nos siguió más. Y yo al día siguiente, literalmente, abrí Renata. Sí, soy horrible.
No, porque está bien.
Y sabía que quería, o sea, el nombre, o sea, como que el nombre para mí era muy importante, quería un nombre de mujer fuerte. O, siempre doy el ejemplo como que no sea como dulce, sino como.
Con presencia, claro, con carácter.
Me acuerdo que buscaba todo esto un domingo 31 de mayo. No me olvido más. Renata, no sé qué, significaba renacer, estaba perfecto, sí, no sé qué. Ese día mi tía y mi madre me acompañaron a comprar materiales, un domingo, o sea. Mi hermana me hizo el logo y el lunes, o sea, y el domingo salí con el primer posteo.
El mismo domingo.
Una locura. Y tal, creo que el lunes vendí el primer collar y fue tipo,
Eso sí, esto es lo que tengo que hacer.
Estamos hablando de 2015, o sea, no era lo que es hoy en día Instagram.
Claro. ¿Siempre saliste en redes?
No. ¿Cómo? ¿En qué sentido?
Siempre, o sea, Renata empezó y nació a través de las redes, como canal de venta.
Sí. Sí, por eso creo, o sea, las redes son mi hábitat.
Tu hábitat natural.
Sí. Que no lo era antes tanto, pero
A medida que fue pasando el tiempo.
Claro.
Es que creo que también fue creciendo Instagram como herramienta.
Es que fue un poco el boom. O sea, yo me acuerdo que de abrir Instagram en 2013, por ahí. Y, o sea, estamos hablando de que estaba saliendo del liceo. Y sí, se fue como desarrollando ahí. A lo que hoy es que es como un canal de entretenimiento y compra.
Sí, de todo. Es todo en una sola. También es una plataforma que es súper importante o de apoyo para los emprendedores, me parece, ¿no?
Obvio.
¿Cómo lo ves vos?
Es que no, o sea, no hay gastos fijos. O sea...
A no ser que hagas publicidad.
Sí, pero es como yo, o sea, es algo que lo puedes hacer vos sin... A mí la publicidad nunca me ha rendido, pero hay gente que sé que sí, es como algo muy personal.
Claro.
No. Yo qué sé, hoy en día emprender, más allá de que hay mucha competencia, es muy fácil. O sea, no tenés que abrir un local, no tenés que pagar, o sea, una vendedora, no, o sea, estoy hablando a nivel como económico de una empresa, es muy sustentable. O sea, es invertir en la materia prima y chao, o sea, hoy en día todos tenemos un celular que pueda hacer buen contenido y...
Volvamos al momento sí. ese del domingo que lanzaste la cuenta y el lunes ya vendiste tus primeros collares. ¿Cuáles fueron los desafíos con los que te encontraste en ese momento? ¿Te acordás?
Pa, hace tanto. Creo que, o sea, el primer desafío era que yo estaba estudiando y como iba creciendo muy orgánicamente y muy rápido. Las ferias siempre caían en periodo de entregas, era trabajar de noche, o sea, en facultad yo iba de 2 a 7 de la tarde, era como, o sea, era mi segundo año de facultad, no estaba ni terminando. Entonces, eso sí fue como un desafío, el hacer las dos cosas. No es una carrera preparada para que vos trabajes.
Es muy demandante.
Muy. O sea, es muy demandante en el hecho de que tenés muchas horas ahí adentro, pero después el afuera tenés que hacer un montón de cosas. No. O sea, tenés en las entregas que llevan mucho tiempo y el armado de las entregas.
Claro.
Entonces está, y cada año se ponía más. O sea, más difícil.
Complejo, sí.
Claro, entonces está noche sin dormir, pero a su vez a encargarte de Renata y. Sí. O sea, he ido a ferias con la computadora a hacer fichas técnicas.
¿Sí? Buscar el balance entre las dos.
Sí, sí. Hoy en día no sé cómo lo hice, no lo haría otra vez. Pero está, capaz fue, yo estoy como más grande y...
y uno ve las cosas con otros ojos, claro. ¿No? Y dice, esto fue una locura, solo yo.
O sea, lo pude hacer también porque tuve mucha ayuda. O sea, mamá siempre estuvo ahí en el minuto cero, mi tía también. Entonces tenía gente que me ayudaba. Ya sea mi abuela también, que en ese momento estaba. Ya sea ayudarme con las entregas o con los pedidos o hacer collares. Pero sí, fue una locura.
Y empezó a crecer Renata.
Sí.
Y tuvo, vos me contabas que tuvo crecimiento orgánico. ¿A qué le atribuís el hecho de que haya crecido de esa forma?
Que no te, o sea, lo que yo siempre digo es como que emprender es como ir a trabajo, pero como depende de vos, y creo que ahí está la cosa como cuando uno es freelancer, es meterle todos los días. O sea, todos los días no podés dormirte porque desapareces. Entonces es... Nada, fue un trabajo de todos los días, de empezar a aparecer en ferias, de empezar a conocer gente. Y, o sea, a eso le llamo que fue orgánico. Porque no fue como, no sé. O sea, yo no tenía nada para llegar a donde estoy, que ni a mí me parece como, wow. O sea, creo que hay mucho más por descubrir, pero... Como que no tenía las herramientas como...
sé, en bandeja, digamos.
Ya era conocida o, no sé, era una chiquilina, yo qué sé. Entonces como que sí, para mí se fue dando de forma natural.
Trabajo de hormiga.
Sí, re. Sí, 100%.
¿Te ha quedado un aprendizaje que te haya quedado?
Yo creo que es como el... Capaz es un poco cliché, pero el como que los... O sea, para mí los sueños dependen de uno. Yo leo mucho mi astral, tengo libros, soy media fan de todos esos temas. Y ella habla de las intenciones, como no habla en realidad de los sueños como... Ay, quiero tener... un avión con mi cara, ¿no? Yo que sé, cosas un poco más reales. Entonces, yo quiero tal cosa, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Entonces, para mí, si los sueños se trabajan, eso. O sea, no hay como el esperar a que me toque o que tener la suerte, ¿no? O sea, vos si querés algo, vas y lo buscas. Entonces, creo que es eso. Y eso fue como un poco en que se formó mi modalidad de pensar. O sea, el no ya está. Entonces, no perdés nada en ir a buscarlo o en ir a proponer o... Está. Eso creo que es como la gran enseñanza. De no... Yo qué sé, no quedarse sentada y esperar que venga alguien y que no. Las cosas dependen de uno, fin.
Es una gran verdad la que estás diciendo. Creo que todos de alguna forma lo hemos puesto en práctica o nos hemos dado cuenta. Obvio. De que es así. De que cuando sí. Uno... da el pie y va a lo que tiene, a lo que quiere, cuando realmente aparecen.
Obvio, también están las posibilidades de darte contra la pared, de...
Un millón de veces.
Y que las cosas salgan bien, pero desparte, yo qué sé. La frustración y todo eso. Bueno, eso es algo que yo me enfrenté mucho.
¿Sí?
Sí, me frustró muchísimo. Soy muy exigente conmigo. Y también con el resto, como esperar a que actúe como actúa uno. Y sí, está. Y la frustración fue como mi gran...
desafío.
Sí, que sigue siendo. Re. Pero está. Está.
como es parte del aprendizaje también, sí. A manejar las frustraciones y lo que uno puede controlar y lo que no.
Sí, sí. Va muy ligado a la ansiedad y lo que somos esta generación ansiosa de querer todo ya.
La generación del ya, es verdad. Yo me acuerdo que investigando un poquito encontré una foto en la que comentabas cómo fue que surgió un poco Martina Rial,
sí.
Que es tu otra cuenta, la cuenta personal, uh-huh. Que si nosotros la vemos desde la órbita, los ojos del marketing, perdón, pero yo no puedo, o sea, está en mi ADN.
Obvio, sí.
Es una marca sí, personal obvio. Lo que se llama. Mm. ¿Cuándo fue? Contá un poquito cómo fue eso de que te diste cuenta de, opa, acá pasa algo.
Sí, está muy marcado y creo que el día que como que me di cuenta, o sea, la primera vez que me lo preguntaron y fui para atrás y me di cuenta fue como, cita, fue ese momento, fue como un día. Renata llegó a Mowic, o sea, llegó la oportunidad de participar, o sea, fue sí. Me fue horrible. O sea, vendí y salvé el costo, pero me fue mal. O sea, que me parece que está bueno también como contar de que
sí,
no es
todo. Sí, claro, que no es todo color de rosas.
Pero yo estaba feliz, o sea, porque yo había llegado ahí. O sea, estaba al lado de diseñadores que yo venía siguiendo hace un montón, como de gente que admiraba, que hoy en día trabajo con ellos y me parece como una sal. Entonces, estaba para mí era como más un logro que si vendía o no vendía.
Claro.
Que obvio que es importante también. Entonces yo estaba copadísima, último día de Mowic, yo subí una foto al Instagram de Renata, fue la primera publicación que yo aparecía, tipo mi cara, agradeciendo como la participación y la experiencia y todas las clientas, bla, bla. A su vez también me habían como bautizado como la emprendedora más joven.
Wow.
Sí, eso fue en 2016, o sea, un año después de que Renata abrió, tenía 20. Claramente yo no soy más la emprendedora más joven. Cuando me acuerdo cuando me lo dijeron, dije, va, qué mole cuando pierda el título. Ya lo perdí. Pero está. Entonces te agradecí y fue la foto como más me gusta. Y claro, o sea, claramente ahí había un mensaje de querer ver qué había atrás. También se estaba dando como el que los diseñadores estaban apareciendo, de que estaban hablando, de que contaban los procesos. Entonces fue como. Ya se estaba dando una movida. Y bueno, fue como, bueno, acá hay que hacer algo. No me acuerdo mucho cómo fue esa transición de como de esa Mowic a la de abril. Pero ya la de abril fui con otra postura. O sea, me acuerdo que fuimos y empapelamos todo el showroom de plateado. O sea, era como no podías no ver el showroom. Saludaba a todo el mundo como si lo conocía de toda la vida. O sea, fue como... vamos a jugar a este juego y fue como entender que igual se juega de formas diferentes ahora, pero como el hecho de sí, hola, estoy acá, me llamo Martina, tengo 20 años y esto es lo que hago y sacarte fotos y qué sé yo, sí, fue como un cambio radical de...
A nivel personal, ¿cómo fue manejar ese cambio? Porque incluso se ve reflejado también en la evolución del contenido.
Sí, bueno... A todo esto, esa Mowic, a mí me había dejado mi exnovio. Esto nunca lo conté.
Ok, primicias.
Yo venía de una relación de 7 años. Estamos hablando de haber crecido con una persona.
Uh-huh.
Arranqué a los 13. O sea, una demencia. No lo hagan tampoco.
Bueno, yo llevo 11.
Ah, bueno.
Sí. A veces sale bien, otras veces no tanto.
Claro. O sea, venía de esa relación y me deja... esa maravilla de persona, 2 semanas antes de mi primera Mowic, y encima yo esa semana tenía una entrega de como la materia del semestre y un parcial. La materia la salvé, el parcial
bien,
lo perdí.
Bueno.
Está, y Mowic. Y yo a un nivel emocional.
Cero.
Muy, o sea, claro, no tenía ganas de nada y encima te encontrabas con gente, me iba a visitar la familia, todo así. Entonces yo estaba como muy. No estaba en mi mejor momento. Y cuando llegó la otra Mowic dije, está, me tienen podrida, ya está. O sea, ahora van a tener la verdadera... Fue como un poco una evolución, o sea, fue como dejar a esa niñez que venía atada y ese confort por ahí. Y yo creo que ahí fue como el primer gran cambio mío de destaparte un poco.
De decir, esta soy yo y acá estoy.
Sí, y no necesito a nadie que esté al lado mío, váyanse todos. Y ta, sí. Y también estuvo de más, y yo nunca se lo agradecí, creo que sí se lo agradecí como personalmente, pero como gracias por haberme dejado. Estuvo de más, me lo merecía, en el buen sentido. Y ta, y fue como el estar contigo. Eso llevó como mucho a un tema personal también y emocional. Pero obvio que, o sea, Renata es la catarsis de mi vida.
Eso iba a ser mi próxima pregunta. ¿Qué tanto hay de Martina en Renata, sí, y de Renata en Martina?
Sí, todo, todo. Esa colección se llama Omnia. Omnia, no me acuerdo qué significaba, pero era como un poco tipo transformación y no sé qué. Y también fue como la primera vez que sí, o sea, el nombre Renata tenía un sentido. O sea, era como renacer, tipo, te hicieron bolsa y el hacerte otra vez. Y la colección no era nada que ver, dejé de lado todo lo que eran las piedras y toda la cosa como chuchi, yo qué sé. Y era una... la estética era mucho más oscura, era como mucho más fuerte. Sí, tuve más.
Reflejo de lo que...
sí, del enojo estabas, capaz, sí, también. Y...
pasando.
Sí, 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 sí.
¿Y qué muestra Renata de Martín ahora?
Ay, qué buena pregunta. Yo creo que estoy como... no sé, o sea, no sé si es que no estoy, o sea, soy muy feliz y no sé si, o sea, sí, creo que es un buen momento, pero es como un buen equilibrio, como también en el cita, estoy donde quiero estar, Renata, o sea, llegó como a poder ser mi sustento, el como no tener que ir a tener un segundo trabajo, para mí eso es como súper importante, como poder concentrarme en Renata, y a nivel también como... Martina y todo el trabajo que conlleva también. Entonces es como, sí, estoy, o sea, donde quiero estar, estoy muy tranquila, estoy muy conforme. Como que también me hago más lo que quiero. Y esto es algo que también como que me enseñó la pandemia. De... hay muchas cosas estipuladas en el mundo de la moda de lo que hay que hacer. Tenemos que hacer una campaña, tenemos que hacer una colección, tenemos que hacer dos temporadas. Y tiene que haber un stock. No, ¿sabes qué? Vino una pandemia, estamos todos encerrados, yo no te voy a hacer un stock, yo no te voy a hacer una campaña. Entonces está eso.
Reformular, estar,
claro,
todo el tiempo.
Claro, ¿qué es eso que hay que hacer y se te van petrodólares? No, ya está. Ya está. Las cosas están cambiando y eso me parece genial.
Capacidad de adaptaciones, como súper importante.
Claro, cosas que estaban pautadas de marcas más viejas, que está buenísimo, pero está, ya está.
Son obsoletas.
Ya está.
Sí, tal cual. Es así.
Entonces está, es como, sí, esa colección fue como una tranquilidad de... no tuve stock. Iba haciendo, me pedían y hacía. Hubo más tiempo.
Sí, también. Bueno, pero todo viene de la mano de...
obvio. Pero sí, creo que es un poco eso. Como que esta colección es como por ahí una tranquilidad de haber llegado a un lugar. Renata también creció mucho este año con... entonces está, creo que es un poco eso, creo.
Bueno, es un montón igual.
Sí,
no,
obvio.
No es solo eso. Emprender, dicen que no es un camino fácil, que está lleno de obstáculos y satisfacciones. Sí. Y nosotros vemos un producto súper cuidado, tanto en las redes de Martina como en las redes de Renata. Pero ¿cuánto trabajo hay detrás de eso? ¿Cuánto te lleva el crear contenido en horas, en pensar, en... ¿lo haces más lo que se me ocurre o cómo lo manejas?
Lo audiovisual estamos hablando, ¿no?
Sí.
Depende. También algo que o sea, que aprendí estos años, yo era muy perfeccionista y no me dejaba como llevar por la espontaneidad. Entonces, eso es algo que ahora ya he perdido totalmente el juicio de salir con una toalla en la cabeza y no me importa nada. Pero depende. Hay veces que yo ya sé cómo tengo un contenido en la mente y otras veces que sale en el momento. Como lo del partido que acabo de hacer, el video ese, o sea, fue como... ta.
Es como buscar un poco el equilibrio, capaz.
Claro, hay de las dos cosas. Obvio que tenés cosas ya en mente que querés hacer, pero otras que te surgen en el momento o que aparece X cosa. Para mí lo bueno de eso es como que lo haces en el momento que tenés ganas. No. También tenés que saber escucharte cuando no tenés ganas. Que eso es algo que aprendí, o sea, estuve aprendiendo este año. Como el saberte escuchar. Porque a veces no tenés ganas de aparecer, porque a veces no tenés ganas de hablar, porque estás cansado o porque no estás bien. Y ta. También el saber poder decir, hey, hoy no estoy bien.
Claro. Es que al ser vos la marca, es como, tiene sentido que necesites cuidarte.
Obvio.
Para que lo demás pueda fluir también.
Sí, sí, sí.
¿Qué desafíos o qué es lo más divertido, capaz, de trabajar con tu madre?
No hay un pare, o sea, pero tampoco hay un pare en mí. Es muy difícil frenar la cabeza. Y cuando vivís con la persona con que trabajás, más. O sea, a veces es como, pará, tipo, ya está. Cerremos y hagamos como que somos madre e hija. Tipo, ya está.
Hagamos de cuenta.
Que somos normales. Porque sí, es muy difícil como el freno. Pero ta, también es muy divertido. O sea, no sé, nos llevamos muy bien de siempre. O sea, siempre fuimos como con pinches, y con mi abuela lo éramos también. Entonces, o sea, fue como, toda mi vida fue así. De ta, esa cosa media amistosa. Entonces ta, es muy fácil trabajar con ella. Tenemos nuestras peleas igual. Tenemos nuestras peleas de madre e hija, de... Y después tienes que salir a trabajar y tipo, ta.
Esa es la parte que no está tan buena.
Puta madre, ¿para qué que hablé mal? Pero bueno.
Cosas que pasan y que hay que aprender a manejar, ¿no?
Sí, pero muy divertido. Sí, sí. 100%.
Si miraras para atrás y tuvieras la oportunidad de hablar con la Martina de 19 años, esa que en un arranque de locura dijo voy a crear esto, ¿qué le dirías?
Gracias por estar tan mal de la cabeza. Gracias. Porque no sé si yo hoy en día lo haría. Creo que lo pensaría mucho más. Y ta, y que lo que va a pasar, ta, es porque... Para mí las cosas que a uno le pasa es porque está preparado para tenerlas enfrente. O sea, parece cuando te está pasando que no y que el mundo se te viene abajo, ya sea perder una persona o que una relación se termine, noviazgos o amistades, o yo qué sé, lo que sea, o que no te vaya bien, ta, es parte del crecimiento. O sea, hay veces que parece que se termina todo, que la empresa... Pero ta, que está, todo depende mucho de uno.
Tal cual, es verdad. Yo también creo que lo que tiene que pasar va a pasar, y es porque uno está preparado para enfrentarlo.
Sí.
Me parece que es así. Volviendo un poco, yo voy salteando, perdón.
No, buenísimo.
Volviendo a Martina, vos aparte tenés con tu amiga una agencia de creación de contenidos, ¿puede
sí,
ser?
Sí.
¿Cómo surge eso?
Bueno, con Lunos nos conocimos, Lumachine fotógrafa, nos conocimos en Sinergia. Yo tenía, ahí fue donde tuve mi primer local, mi primer gran fracaso también, que ta, es algo que, como que vuelvo para atrás y, ah, qué bronca.
Bueno, pero de ahí seguro aprendiste algo.
Obvio, y me llevé muchas amigas. Que eso, mucha gente. Y también, y conocer también. Estuve más. Por supuesto, tenía que ir ahí y tenía que darme la cabeza, pero también me llevé muchas cosas. Bueno, nos conocimos ahí. Sinergia fue. Arrancó muy bien.
Y después.
Pero fue en picada libre, así como arrancó. Y Lu. La abrimos en agosto y Lu se incorporó en noviembre. Era vendedora de un local de mármoles. No vendió un mármol en su gran estadía. Este fue nuestra gran... Nos reímos siempre de eso. Pero ya sabía, la fotografía siempre le había gustado y como que estaba en esa cosa de que era... Estábamos con mucho tiempo libre, por no decir otra cosa. Entonces estaba, te conocías y charlábamos y terminamos siendo amigas de todas las horas ahí. Imagínate, eran... Era de 2 a 9 de la noche.
Sí, un montón de horas.
Terminamos siendo amigas.
Sí, no había otra.
Y un día me acuerdo que una chica de un local le pidió para hacer unas fotos y ahí nos enteramos que era fotógrafo y fotógrafa y tal. Y como que. Me acuerdo que en febrero, imagínate, el embole que era. Y dije, trae tu cámara y hacemos algo un día. Está ahí, sacamos unas fotos. Y por el hecho de estar con tiempo libre, empezamos a hacer contenido. Yo todavía no había arrancado con los videos, creo. No. Era como había arrancado, pero de una forma muy tranqui. Y está ahí, después se fue dando. Y un día nos lo planteamos porque nos lo pedían. Y está ahí, salimos y en realidad solo trabajamos. O sea, trabajamos con dos empresas de forma formal. Después capaz cosas puntuales. Por un año. Estuvo buenísimo y está ahí. Ahora la realidad es que no nos da el tiempo. Tampoco nos hemos puesto como a querer tener más trabajo de eso, pero porque está.
No te da.
Sé que no. Por lo menos de mi parte, yo no voy a poder cumplir.
Claro. ¿Cómo es? No sé si como la palabra es como es, pero cuando uno tiene que ponerle precio a su trabajo sobre algo que están ceros, porque la realidad es que cuando
no hay un costo
salió
mínimo.
El tema de los influencers y etcétera, no hay reglas, básicamente.
No, es lo que sufro.
¿Cómo fue tu experiencia con eso?
Horrible. O sea, no, la sufro muchísimo, pero hoy en día hasta cuando me siguen viendo presupuestos, es como... O sea, qué difícil que es esto. Porque vos, un collar es como... La cadena me salió esto, esto me salió esto, ta, lo multiplicamos por tanto, ta. Pero esto... No hay multiplicación. El otro día justo estuve como otra vez en esa cosa de no sé qué precio ponerme. Lo hablo mucho con Kike, ahora lo hablo mucho con Romy, que es una amiga que tiene... Ella dice que es la reina de los presupuestos. Ella presupuesta muy bien. Es un don. Y como qué es lo que se cotiza también. Porque está el tiempo, que es muy importante, pero también está el conocimiento y también está la tranquilidad. Como a mí hoy en día tener otra cosa fija, sí está genial el ingreso y el ahorrar y todo, pero... Yo qué sé, ¿qué tanto quiero abandonar esta tranquilidad que yo tengo de moverme cuando quiero?
Claro.
Es muy difícil presupuestarse, por lo menos para mí. Encima también está esa cosa de que para el otro no le parece que vales eso.
Ahí entra en juego el valor personal también.
Claro, sí.
Y el desconocimiento que puede haber de pronto del otro lado. Esto que te decía yo, ¿cuántas horas hay detrás de esa creación de contenido?
Claro, capaz te lleva 2 segundos porque estás muy entrenado creativamente. La creatividad se entrena.
Tal cual.
O sea, yo siempre fui una niña creativa y nunca lo perdí. Yo creo que todos nacemos y somos creativos, pero nos van apagando la cosita. La cosa va en, no sé, en que nuestros padres nos cuiden, en nunca dejar esas cosas. Yo qué sé, yo siempre dibujé, siempre jugué. Entonces, jugué en el hecho de... O sea, yo dejé de jugar a las Barbies porque estaba mal seguir jugando.
Sí, bueno, yo soy de la generación, yo soy mayor que vos, y, o sea, no siento vergüenza en decir que jugué con muñecas hasta grande, o sea, hasta la escuela, 12. Sí, hasta los 12.
Con vergüenza.
Sí, me quedé escondida, pero
claro,
sí.
no juego más, mentira.
Estaban todas guardaditas, preciosísimas, y hay del que fuera a tocar las muñecas.
Ah, yo no las prestaba, o sea, las nuevas no. Ahí viene la perfección, sí. Pero claro, está, entonces se entrena. Entonces está, para mí es muy fácil decirte como una idea, no me lleva tanto, entonces está, como ahí en tiempo es muy corto, cada vez filmo más rápido porque sé lo que quiero conseguir, cada vez edito más rápido, cada vez edito y no miro el mismo, o sea, miro el final y es como, pero porque va en la práctica, pero claro. Entonces que baja la cotización porque lo haces en menos tiempo.
En realidad hay toda una experiencia detrás,
claro,
entonces no debería.
Sí.
No
es una contradicción constante. Lo sufro muchísimo, muchísimo.
¿Sentís que el trabajar, el ser emprendedora, te hace más libre?
Depende mucho del concepto de libertad de cada uno, ¿no? Creo que o sea, ¿qué es la libertad para uno y qué tipo de libertad busca cada uno? O sea, para mí emprender fue... O sea, una vez que lo tuve que redactar y quedó... Fue como la necesidad de ser económicamente independiente. O sea, para mí era eso emprender. Era dejar de pedirle a mi padre plata para comprarme una remera, para ir a comer con mis amigas. Era eso. Esa era mi primera meta. Ta, ahora es el que sea, o sea, es la necesidad de, sí, de ser económicamente independiente, pero a un nivel más grande. Porque está, porque tengo 24 años, porque ya hay otros sueños, otras cosas. Pero está, para mí era esa libertad. Era no depender. Digo mi padre porque era quien me... O sea, mi madre siempre viví con ella y fue quien me mantuvo. Pero mi padre era como el que me daba la plata, digamos.
El emprender de tu lado está más asociado a una realidad y a algo necesario y no tanto de pronto al romanticismo del emprendimiento.
Sí, o sea, siempre tuve como esa fantasía y también cuando, o sea, decidí ser diseñadora de modas, como el hecho de como... Sí, había como un poco de eso, pero había más peso de lo otro.
¿Nunca te viste diseñando...? Bueno, Renata tuvo una colección de ropa, pero ¿por qué joyería y no...?
O sea, sí, o sea, era totalmente al revés antes.
¿Sí?
Yo nunca, o sea, no me gustaban los accesorios. Sí, no me gustaba. Encima que arrancó, o sea, eran mochilas y caravanas y collares. ¿Y qué pasa? O sea, y la realidad es que en ese momento, o sea, una inversión de materia prima de accesorios era mucho menor a una indumentaria.
Claro.
Fue totalmente por un tema económico. O sea, a mí cuando me dicen, no tengo ingresos pero quiero emprender y no sé cómo hacer, yo no tenía ingresos. O sea, fue que mi madre me prestó, o sea, y ni ahí tanto, no sé cuánto gasté, pero... No fue que le dije, ay, tengo $1,000 y los voy a poner en esto. No, ni ahí, no tenía $1,000, no teníamos $1,000. Entonces está. Ir a comprar materiales era mucho más fácil que ir a hacer 10 remeras y tantos talles y está. Que me decía, o sea, esa me dio en contradicción con la indumentaria. Que requiere mucho más... Es mucho menos espontánea. Pues tienes que pensarlo todo mucho más. Y tenés un montón de cosas que abarcar. Como talles, como colorimetría. Es esta.
Necesitas un lugar también más grande, me imagino. Porque
el stock.
Para sí, bueno, en stock,
nuestra casa hay stock abajo de las camas. Literalmente. Sí. Las bolsas, tipo, sí, todo, todo.
¿Qué...? Viene. ¿Cuáles son tus siguientes sueños? No sé si sueños, pero metas a cumplir. Porque ya veo que no sos tan soñadora, sino más...
Soy re soñadora.
Del día.
Soy re, pero me pongo re un cable a tierra.
¿Tenés las dos?
Sí, sí.
Bueno,
de
bien.
De como decir, tipo, no, para. ¿Qué lleva esto? ¿Qué cosa así?
Eso es cómo se cumplen los sueños, a través de las metas.
Obvio, pero como... Uno por ahí tiene... Me pasó el... Es como muy reciente esto. También es muy personal, pero bueno, yo... Como el... Ponele con Kike, el hecho de bueno, estamos ya hace un año y medio juntos. Desde el momento uno jodemos con el casamiento, con el irnos a ir juntos, con que vamos a tener 4 hijos y se van a llamar Mengana, no sé qué, no sé cuánto, y él le quiere poner al cuarto a Enrique y a mí me parece espantoso. Y había mucha joda en eso. Pongo este ejemplo porque me parece como que es el que evidencia más. Y se hablaba, y siempre que se podía se hablaba del tema. Y cómo iba a ser el casamiento, y cómo iba a ser el... Y que vamos a tener tantas casas, pero nuestra última casa, todo un delirio. Un delirio que ojalá que llegue. Y un día, fue como, bueno, pero vos, tipo, ¿te irías a vivir conmigo en un año? No.
Okay.
Esto fue hace poco. Me voy a matar cuando escuché esto. Perdón. Pero bueno, la gente seguro.
Todo sea por el ejemplo.
Claro, todo sea por el ejemplo y por ver que las cosas a veces no son tan fantásticas. No. Encima yo soy como. Me lo dijo, me callé y estuve con el culo 1,000 días.
No.
Y yo me dije, ¿es por eso? Claro que es por eso. Y después le decía, me rompiste el corazón. Estábamos bárbaros, no estábamos ni ahí por dejar. O sea, nunca estuvimos por dejar ni nada, pero está. Y después nos pusimos a hablar del tema. Dijo, nunca me esperé que me lo digas. y que como de pase de ser del sueño a lo real.
Claro.
Entonces me asusté. Está. Entonces ahora fue como, bueno, ¿qué tiene que pasar? Yo me mido en años. Tipo, a los 27 me veo en tal situación. Me veo mucho en edad. Él se mide en... Él estudia administración de empresas y tiene una cabeza mucho más... no sé si... O sea, como más económica, digamos. Está, él se mide en inversiones. Es otra cabeza. Para ver como las dos. Está, perfecto. Entonces era como comparar, bueno, cuántas inversiones, cuánto tiempo. Y ahí fue como son sacando como, bueno, poner en, un poco a, en palabras qué era, o sea, cuál era el plan, digamos. Está. Y qué teníamos, o sea, qué teníamos que lograr, qué teníamos que... Pero es eso para mí. Hay como todo un delirio de sueños, pero bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que llevar para esos sueños?
La planeación.
Claro.
El baje a la realidad.
Sí. Que no es tipo, ay, está, me quiero ir a vivir contigo y nos vamos. No, no hay plata, no hay, o sea, hay mil cosas.
Si buscas inspiración, ¿a dónde vas?
Pa. Soy gran amiga de Pinterest, lo tengo desde, desde los inicios. Pero no sé, creo como que la inspiración va como en todo lo audiovisual y vivencias que ya sea como ver lo que está pasando, videoclips, música, a tener experiencia. De hecho, que sé, irte para afuera. Cuando no puedo más con mi vida es, por favor, Quique, vámonos este fin de semana a Floresta porque necesito como el... Chao.
Desahogo.
Sí, y volvés, tipo, ta. Como él se está incendiando todo, ta, yo me voy.
Si apaguen vuelvo, el fuego.
No, y capaz sigue, pero ta. Sí. Capaz sí.
Si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiera emprender, ¿qué le dirías?
Que lo haga. O sea, siempre... O sea, todas las personas que me hablan diciéndome hola, emprendí y me cuentan como un poco la historia, los felicito porque me parece como tremendo. Sí, o sea, no me parece que es la única receta de vida. O sea, me parece que ser empleado está de más. O sea, hay gente que lo disfruta muchísimo. Para mí es como saberse escuchar de para qué uno está hecho. Nada, que no tenga miedo. Que van a pasar un montón de cosas buenísimas y otras no tanto, según las el entorno de cada uno. Y que está, nada, que es trabajo. Fin. Por ahí es, no sé cómo decir, como mucha tipo disciplina. Sí. Pero capaz la disciplina como se la asocia a algo un poco estricto y...
Puede ser, sí, constancia, capaz.
Claro, pero como el hecho de que estamos... Estás vos solo, dependés de vos. Sí, ta, tenés que... O sea, no hay una alarma, no tenés un horario. Ta, tenés que levantarte vos y tenés que saber manejarte. Por ahí te levantaste tarde, pero de noche te vas a quedar trabajando hasta tarde. No hay freno, no hay fines de semana. También eso, o sea, el poner las barreras vos. Yo recién este año... Empecé a no contestar los fines de semana.
Wow.
Tipo, ta. O en Renata.
Claro.
Y me pasa que me avisan en Martina que me hablaron. Y yo en Martina sigo contestando. Tipo, señora. Claro, tenés que tener un freno, porque si no
sí,
te volvés
si
loca.
No estás todo el tiempo. Es verdad, es el mal del emprendedor. El sí. No soltar nunca no. El trabajo.
Nunca.
Martina, mil gracias por permitirme este ratito contigo.
Gracias.
Por abrirte, por contarme a mí y a todos los que están escuchando tu historia, tus aprendizajes, tus vivencias y sin duda tus consejos.
No, gracias a vos por la invitación, también la oportunidad. No deja de ser como más fácil uno de contar las cosas cuando tiene una pregunta al salir de cero. Así que nada, copada.
Muchas gracias.
Un placer, gracias a vos.
Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme. Si te gustó este episodio, puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo, rankear o suscribirte a mi podcast o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Millennial. Nos volvemos a encontrar en 15 días.